Feliz sábado tengan todos los que una vez más se encuentran para juntos poder compartir la palabra de Dios esta mañana. Esperamos que en este día tú puedas tener un encuentro con nuestro Dios. Hoy estaremos hablando sobre la fe, así que si estás preparado, ya comenzamos.
Señor, te damos gracias por un día de sábado más que nos has dado, porque a pesar de todas las situaciones que hay en el mundo, tú nos has cuidado, nos has preservado, y en este día nos podemos alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Bendice toda esta programación, bendice a todos los hermanos que han podido conectarse, que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos guíe, Señor, y que podamos terminar con el gozo en nuestros corazones de que hemos estado bien cerquita de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Comenzamos alabando a nuestro Dios en esta mañana con el coro Voy por el mar. En este mar de tribulaciones tenemos que estar convencidos de que Cristo es nuestro piloto. Canta ahí donde estás junto a nosotros.
Voy por el mar, Cristo mi piloto, sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será, por su gran amor mi alma inundará. Solo Cristo mi guiador será,
nuestro Dios es digno de toda la alabanza. Lo amo, oh Dios. Canta junto a nosotros este bello himno. Es hora de que prepares tu mente para recibir el mensaje que Dios tiene preparado para ti esta mañana. Prepara tu mente con estos hermosos himnos que cantaremos ahora. Hoy el mensaje estará a cargo del pastor Julier Lazo, pastor de nuestra iglesia en Santa Clara, Cuba. Esperamos que la palabra de Dios llegue a ti y sobre todas las cosas que puedas poner en práctica las enseñanzas.
Thank you. Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición, silencio que ha llegado del culto la pasión, Dios te haga
Buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz sábado tengan todos, cada uno de ustedes, en esta mañana de sábado. Le damos gracias a Dios por el cuidado que ha tenido para con nosotros hasta este momento. Queremos en esta mañana hablar de la palabra de Dios, y para eso vamos a buscar Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y dice la lectura bíblica así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Con esta palabra en mente, vamos a tener una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos has cuidado y ayudado. Gracias por tus bondades, Señor. Te pedimos ahora que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para escuchar tu palabra, meditar en ella, Señor, y poner en práctica nuestra vida. Que tu Espíritu nos hable en esta mañana y esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tiempo en que Habacuc desarrolló su ministerio como profeta fue de una terrible apostasía. Quizá durante la última parte del reinado de Manasés, o el reinado de Amón, su hijo, o la primera parte de Josías. Con respecto a Manasés, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a buscar algunos textos bíblicos. Por ejemplo, buscaremos Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Dice: Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. En el capítulo 24, versículo 4, también se dice allí que asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9, dice la palabra: Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El Ellen G. White comenta que uno de los primeros en caer durante el reinado de Manasés fue Isaías, quien por más de 50 años había sido portavoz de Dios en Judá. Manasés persiguió a aquellos que llevaran el mensaje de amonestación y juicio a Judá. Los persiguió, a muchos mató, otros aserró. Sobre el reinado de Amón, vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 1 y 2, dice, 21, 19 al 25. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jobba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Hasta ahí lo vamos a dejar. O sea que Amón siguió los caminos de su padre Manasés. Y con respecto a Josías, ahí sí vamos a ver, Segunda de Reyes 22, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice que cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todos los caminos de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Este rey fue un rey bueno, ¿verdad? O sea que todo podemos ver ahí, hermanos, que fue un tiempo de terrible apostasía, un tiempo de mucha violencia. Y las preguntas que hace el profeta Habacuc, que comienza su libro con preguntas y reclamándole a Dios, esas preguntas que él hace nos está diciendo a nosotros cuáles eran los tiempos en que él vivía, dice. El profeta comienza preguntándole a Jehová, versículo 2 del capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos cómo el profeta comienza reclamándole a Dios por las cosas que está pasando. Sin embargo, el Señor aparentemente hace silencio ante la injusticia. Tal vez estas preguntas las hemos hecho nosotros en algunas ocasiones. Cuando vemos violencias, problemas, conflictos, y decimos, Señor, ¿por qué tú no actúas? Señor, ¿por qué tú no haces nada? En el Salmo 73, el salmista también parece tener en su mente las mismas preguntas. Tenía una lucha existencial. Él veía cómo los impíos prosperaban. Y miren lo que dice el salmista en el Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Miren ustedes cómo él dice que en una ocasión sintió envidia por los impíos, porque prosperaban y Dios no hacía nada. Habacuc amaba al Señor y anhelaba el triunfo de la justicia, pero no podía entender por qué Dios aparentemente permitía que continuaran desenfrenados e impulsos y la apostasía y la injusticia en el pueblo de Dios. Ahora miren, Dios le responde en los versículos 5 al 11 del capítulo 1, dice sobre el instrumento que Dios utilizaría para castigar a Judá por su pecado. Y esos instrumentos son los caldeos. Esto confunde más a los hebreos, a Habacuc, perdón. ¿Cómo puede usar Dios a una nación más impía que Judá para castigar a Judá? ¿Cómo se puede conciliar un plan tal con la justicia divina? Habacuc no entendía, como muchas veces no entendemos los planes de Dios. Pero la palabra del Señor muchas veces no nos pide que entendamos, sino que confiemos en Dios que sabe hacer las cosas. En el capítulo 2, versículo 1, Habacuc demanda respuesta. Miren lo que dice la nueva versión internacional. Dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Dios le da a Habacuc? Noten que estas palabras que vienen a continuación, que se encuentran en los capítulos, versículos 2 al 4, no son palabras del profeta, son palabras de Jehová. Y dice Jehová, me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que yo corra, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El versículo 3 le asegura que la visión sobre los caldeos vendrá. El significado de este versículo es que Dios ejecutará juicio sobre Judá por medio de los caldeos. Este versículo tiene doble aplicación, ya que Pablo, en Hebreos capítulo 10, versículo 37, toma parte de este versículo, la última, y lo aplica a la venida de Cristo. El comentario bíblico adventista nos dice que este versículo les dio esperanza a los mileritas cuando su Señor no vino en 1843. Ahora, el versículo 4 contiene una declaración que debemos meditar en ella y es el centro del mensaje en esta mañana. El Señor le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, analicemos la primera parte. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mis queridos, ¿te has llenado de orgullo algunas veces por las cosas que has hecho en la iglesia? La palabra de Dios declara que aquel que no es recto se enorgullece de lo que hace. Pero el humilde nunca se llena de orgullo, sino que reconoce que lo bueno que hace, lo hace por medio de Jesucristo. Ahora, la segunda parte dice, mas el justo por su fe vivirá. El justo no tiene fe. La fe es un regalo de Dios. Es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Efesios 2:8 dice Pablo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe es un regalo de Dios. En Romanos 10, versículo 17, Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es un resultado de oír la palabra del Señor. Pablo toma este texto y lo actualiza y desarrolla en Romanos 1:17 al decir, mas el justo por la fe vivirá. No cambió su por la, porque Pablo entiende que el justo no tiene fe, sino que es un don que Dios le dio. Y lo actualiza en Romanos 1:17, vamos también en Gálatas 3:11, lo podemos ver también en Hebreos 10:38, y se explaya en sus epístolas en la justificación por la fe. Hace toda la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, hermanos, ¿qué es la fe? Busquemos 2 Crónicas 20:17. En 2 Crónicas 20:17, el Señor le habla al pueblo de Israel y a Josafat en una ocasión cuando una coalición de dos naciones vinieron contra Judá. Y él les dijo, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Noten lo que dice el profeta. Estad quietos, paraos y ved la salvación. En Salmo 46:10 dice la palabra de Dios. Salmo 46, verso 10 dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Noten ustedes que usan lo mismo, estad quieto y conoced que yo soy Dios. En hebreo, la palabra quieto, estar quieto, significa desistir, dejar tranquilo, entregarse. Entonces, mis queridos, ¿qué es fe? una entrega, un dejar de luchar por sí mismo y dejarlo a Dios. Ahora, cuando a esto le sumamos lo que dice Hebreos 11:6, podemos decir que la fe es estarse quieto, ser constante en una relación de dependencia y confianza con alguien, y ese alguien es Dios. Quiero compartir con ustedes una cita que aparece en el libro Fe y Obras de Elena de Huey, en la página 26. Me llamó la atención ella cómo define lo que es fe. Y ella dice, fe es el asentimiento de la mente a la palabra de Dios, que ciñe el corazón en voluntaria consagración y servicio a Él. Quien dio el entendimiento, enterneció el corazón y tomó la iniciativa para atraer la mente a fin de que contemplara a Cristo en la cruz del Calvario. La fe es rendir a Dios las facultades intelectuales, entregarle la mente y la voluntad y hacer de Cristo la única puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Qué declaración de fe? Es rendir a Dios las facultades intelectuales, entregarle la mente y la voluntad y hacer de Cristo la única puerta para entrar al reino de los cielos. Morris Venden, en su libro 95 tesis de la justificación por la fe, en la página 51, dice, fe es depender de otra persona. Probablemente es el término bíblico que más se acerca a la idea de entrega o rendición, ya que conlleva el concepto de la sumisión de la vida al control de Dios. La pregunta que podemos hacer es, ¿tengo esa fe que me hace entregarme sin reservas a Dios? Muchas veces nos engañamos creyendo que tenemos fe, pero no somos capaces de entregarle el mando de nuestras vidas al Señor. Mis queridos hermanos, necesitamos crecer en fe. El profeta Habacuc fue creciendo en fe a medida que se fue relacionando con su Dios. Y su libro termina con una declaración tremenda de la fe del profeta. Veamos Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El profeta declaró que aunque no haya frutos, ni aceite, porque es el producto del olivo, ni viandas, ni cereales, ni carne, aunque no haya alimento de ningún tipo, con todo se gozará en Jehová. Ese es el tipo de fe, es la que el pueblo de Dios debe tener hoy y hasta el fin, mis queridos. Hoy tenemos una situación difícil, se hace difícil conseguir los alimentos, pero mis queridos, Dios que prometió que a su pueblo no le faltaría nada, estará con nosotros y no va a permitir que nosotros pasemos hambre. Porque el rey David dijo con su experiencia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Debemos confiar en Dios, porque en el tiempo del fin, cuando estemos ya cerca de la venida de Cristo, cuando nadie podrá comprar ni vender, el Señor entonces alimentará y sostendrá a su pueblo en medio de las dificultades. Mis queridos, que el Señor nos ayude a crecer en fe cada día. Recordemos que según Apocalipsis 14:12, una de las características del pueblo de Dios fiel es que guardan la fe de Jesús. Es decir, confiarán en el cuidado del Padre Celestial como Jesús confió. Dependerán del Padre como Jesús dependió. Vivirán por el Padre como vivió Jesús. Ese es el tipo de fe. Se logra solamente por una relación estrecha con Cristo Jesús. Hoy más que nunca, tú puedes desarrollar esa fe por medio de la relación con Cristo. Hoy más que nunca necesitamos desarrollar esa fe para que cuando vengan las pruebas fuertes de verdad, hermano, podamos estar firmes y fieles de parte de Jehová, aunque se desplomen los cielos. El Señor te bendiga, el Señor te cuide y que podamos cada día hallarnos en el sendero de la justicia, caminando con el Señor de fe en fe, de gloria en gloria, hasta la victoria final. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, es mi deseo de oración. Si tú quieres tener esa fe, te pido y te invito, mi querido hermano, que ores conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por todas las promesas que hay contenidas en tu palabra. Te damos gracias, Señor,
porque tú prometiste dar la victoria a aquellos que por la fe se aferran a tu brazo poderoso. Bendice tu pueblo, Señor. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en ti, que podamos depender más de ti y menos, Señor, de nuestra capacidad, menos, Señor, de nuestra capacidad de resolver los problemas, que dependamos más de ti, que busquemos más la condición de tu espíritu. Ayuda a tu pueblo aquí en Santa Clara, en Cuba y en la ancha faz de la tierra, para que podamos ver, a pesar de la tormenta, la paz que solo tú puedes dar. Dirígenos, Señor, que nunca nos falte la fe, que nunca nos falte la confianza en ti, Señor, y en tus promesas, para que cuando estemos en la prueba final, nos hallemos fieles y firmes, dando testimonio, Señor, de tu grandeza. Nos hallemos dentro del grupo que dice tu palabra, y aquí tienen la fe de Jesús. Bendice a mis hermanos y hermanas en esta mañana de sábado. Cuídales abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.
Hasta aquí nuestro culto en esta mañana. Esperamos que hayas tenido un encuentro especial con nuestro Dios. Que las enseñanzas que hayas obtenido aquí puedas aplicarlo en tu diario vivir. Hasta la próxima semana. Nos vemos.